con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este sábado 15 de noviembre, que esto va que huele y que ya mismo está aquí la Navidad. Sábado de lluvia, sábado de cielos nubosos. Desde las 6 de la mañana estamos contándote noticias y si nos acompañas, te acompañaremos hasta las 8:30. En España tenemos una gallina ponedora por cabeza. En España somos casi 50 millones de personas y tenemos 50 millones de gallinas ponedoras, que están todas confinadas. La gripe aviar ha provocado que sea necesario sacrificar ya 2 millones de gallinas y como están todas confinadas, pues tendrán estrés y pondrán menos huevos. La cosa no es de broma, ¿eh? La cosa no es para broma. Que se lo digan a los que tienen una explotación, una granja aviar. Los huevos van a seguir subiendo. En octubre han subido los huevos un 22%. Desde 2021 han subido un 140%. Suben los precios y los salarios, por ejemplo, de los jóvenes, bajan. Desde hace 2.500 años, los hombres nos estamos preguntando si fue antes el huevo o la gallina. Los griegos decían que el huevo y la gallina existía, los dos, el huevo y la gallina desde siempre, con lo cual no había que discutir. En la Edad Media se sostenía que primero fue la gallina y luego el huevo. Y cuando llegó Darwin con la teoría de la evolución de las especies, quedó claro que primero fue el huevo y luego la gallina. ¿Por qué? Porque hace 10.000 años no había gallinas como las que conocemos ahora. Hace 10.000 años había una especie que todavía existe, que se llama el gallo rojo salvaje. En Asia domesticaron al gallo rojo salvaje y un día un gallo rojo salvaje, que todavía no era una gallina, puso un huevo que tenía una mutación genética de la que sí saldría ya una nueva especie, que esta sí era la gallina. Como para el hombre resultaba interesante la gallina, pues se dedicó a criar gallinas. Podemos concluir de todo esto que comemos, tortilla de patatas, huevos fritos con jamón, huevos rotos, huevos rellenos, que comemos todo eso porque hace 10.000 años se produjo un golpe de azar. Se produjo una mutación genética que tuvo éxito. ¿Eso es consecuencia del azar? Hay quien últimamente se empeña en asegurar que la ciencia aporta pruebas para demostrar la existencia de Dios. Según estas personas, se puede afirmar científicamente que Dios existe porque la evolución ha hecho posible, entre otras cosas, que comamos huevos. Pero no es así. La ciencia no dice ni que Dios existe ni que Dios no existe. Para llegar a esa conclusión hay que utilizar otro tipo de conocimiento que no es científico. Y esa conclusión es también fruto de una decisión libre. Lo que dice la ciencia es que comemos huevos fritos porque hubo una mutación genética que triunfó hace 10.000 años. Porque vivimos en un planeta con agua, energía y estabilidad. Porque hay composiciones químicas con moléculas complejas. Porque las constantes físicas permiten que haya átomos estables y por muchas otras cosas más. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Un azar ciego o la creación? La ciencia no puede responder a esta pregunta. Y si lo intentase, se estaría metiendo en camisa de once varas. Esa pregunta solo se puede responder de la misma manera que nos respondemos otra pregunta. Nosotros nos preguntamos, ¿esta persona me quiere o no me quiere? Y respondemos, pues con la creación o con el azar, es lo mismo. No se puede pedir a la ciencia que responda a lo que no puede responder. Félix Bolaños, seguramente Félix Bolaños, desde el jueves, se considera alma gemela del abogado de la Unión Europea, Dean Spielman. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como ya sabes, Spielman aprobó dio a conocer un dictamen el jueves en el que decía que en su momento la ley de amnistía se aprobó para favorecer la reconciliación y la pacificación en Cataluña.
Una ley que se hizo para garantizar la convivencia en Cataluña.
Desde el jueves están de fiesta en Moncloa por este dictamen de Spielmann que dice lo que viene diciendo Bolaños. En su dictamen favorable a la ley de amnistía, Spielmann afirma que los beneficiarios de la norma no son miembros o representantes del gobierno o del poder legislativo, por lo que no hay que concluir que la ley de amnistía sea una autoamnistía. Este razonamiento de Spielmann es totalmente diferente al que hizo en su momento el abogado representante de la Comisión Europea, Carlos Urraca, que aseguró que la amnistía era una autoamnistía porque buscaba una investidura.
No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España.
Eso es lo que ahora no sostiene Spielmann. El alma gemela de Bolaños también sostiene que la ley parece haberse aprobado en un contexto de reconciliación política y social. Debe estar mal informado el abogado de la Unión Europea, porque el único contexto de la ley de amnistía es la negociación de la investidura de Sánchez. Aunque el presidente del gobierno siempre ha querido vestir este asunto con el pretexto de la reconciliación.
Permítame que les diga que teníamos razón. Quienes hemos defendido desde el principio que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y por la generosidad.
Antes de que necesitase los 7 votos de Junts, Sánchez no hablaba ni de perdón ni de generosidad. Eso no quita que en algún momento no fueran necesarias medidas para hacer efectivo el entendimiento y el reencuentro entre los que apoyaron un proceso independentista y la inmensa mayoría de los españoles que se identifica con la unidad de España. Pero claro, ese reencuentro está bloqueado porque los líderes de las formaciones independentistas han dicho una vez y otra que volverían a cometer los delitos que cometieron. Si se buscase de buena fe ese reencuentro, podría servir de ayuda el dictamen de la Comisión de Venecia. El dictamen sobre la Comisión de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía podría ser una buena referencia si hubiese buena fe. ¿Qué dijo el dictamen de la Comisión de Venecia? Bueno, pues que para promulgar, dijo, una ley de amnistía no se puede tener prisa, que cualquier medida de este tipo debe ser en interés de la comunidad, que se deben evitar los efectos divisivos, que una ley de amnistía debe ser inclusiva, que debe aprobarse después de consultas significativas, que debe aprobarse después de que se hayan respetado ciertos plazos y que se debe de aprobar con una amplia mayoría. Si hubiera buena fe, se hubiera escuchado cosas como las que dijo la Comisión de Venecia. Y mientras ayer seguían de fiesta en Moncloa, por lo que ha dicho el abogado de la Unión Europea, llegaron a Moncloa, nos llegaron a todos, las noticias de los registros en las sedes de la empresa Acciona en Madrid y en Bilbao. Acciona es una de las empresas, como sabes, más importantes del sector de las infraestructuras en España. Los de ayer fueron registros ordenados por el juez Puente. El juez Leopoldo Puente es el que lleva en el Supremo el caso Ábalos-Cerdán-Coldo. ¿Por qué ordenó el juez Puente esos registros? Porque hay un nuevo informe de la UCO que refuerza los indicios de que Cerdán y toda la trama cobraron mordidas de contratos de Acciona. Ya este verano el juez del caso relacionaba contratos por valor de 537 millones de Acciona con las mordidas. Son esas mordidas de las que en aquellos audios que escuchamos esas mordidas de las que Cerdán le decía a Koldo que no hablase.
50 de las otras dos, que son la vieja y
Koldo, que no quiero que hable usted, que no se habla.
Bueno, pues mientras se llevaban a cabo esos registros ordenados por el juez Puente, el Partido Socialista ayer envió a la Audiencia Nacional un comunicado en el que pone a caldo, lo pone pingando, al juez del Supremo, Leopoldo Puente. ¿Por qué? Bueno, recordemos que el juez Puente, una vez que tuvo conocimiento de los pagos en efectivo que se hacían en el Partido Socialista, los sobres con dinero, le pidió a la Audiencia Nacional que investigara el asunto. Y ayer el PSOE envió un escrito a la Audiencia Nacional en el que aseguraba que la investigación del juez Puente es prospectiva, que es una investigación sobre la nada absoluta, que se apoya en conjeturas, que cambia continuamente el foco de la investigación, que quiere mantener la sospecha abierta, aunque no existe el menor dato. O sea, se quedaron descansando en el Partido Socialista. Claro, vamos a ver. Si Sánchez emite sentencia antes de que termine el juicio y dice que García Ortiz es inocente, ¿por qué no va a decir el Partido Socialista que el juez Puente está prácticamente prevaricando? Porque es lo que está diciendo en este comunicado. En el gobierno y en el PSOE se han venido muy arriba. Se han venido muy arriba con lo de el abogado de la Unión Europea. Y eso puede ser lo que explique que hayan enviado este comunicado a la Audiencia Nacional. ¿Quién dijo respeto a la justicia? ¿Quién dijo que se debe respetar la independencia judicial? 8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Presupuestos.
El gobierno iniciará el camino para tramitarlos la semana que viene con el techo de gasto y la senda de estabilidad. Aún no se sabe cuándo se presentará el proyecto presupuestario en sí, que a día de hoy no tendría apoyos suficientes.
Procesado.
Íñigo Errejón por su presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliá. El juez cree que la declaración de la víctima es suficiente para no archivar el caso. La defensa del ex portavoz de Sumar ya ha anunciado que recurrirán.
Investigación.
La Policía Nacional está investigando el fallecimiento de la cantante Encarnita Polo a los 86 años en una residencia de Ávila. Las últimas informaciones apuntan a un posible homicidio al encontrar hallazgos de estrangulamiento.
Trama.
A bordo del Air Force One ha confirmado esta noche que ha tomado una decisión acerca de las acciones militares en Venezuela, pero no las va a desvelar. También ha confirmado la denuncia a la BBC por manipular un discurso suyo. Pedirá entre 1 y 5 mil millones de dólares.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa.
Y uno de cada tres son menores.
Más de la mitad de quienes acuden a pedir ayuda tienen trabajo.
La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad.
Cuando hablamos de pobreza,
¿hablamos solo de eso?
Pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, dos trabajos, a tener que pensar, voy a comer toda la semana arroz.
Este martes, Carlos Herrera,
Jorge Bustos,
Pilar Cisneros,
Alberto Herrera,
Pilar García de la Granja,
Pilar García Muñiz
y Ángel Expósito
recorren España en busca de las claves que permitan entender a qué nos enfrentamos.
Y de historias humanas de superación con nombres y apellidos.
Síguelo en COPE este martes y en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 5, 20, 30 y 37. Soles 6 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¡España! Este fin de semana, la selección vuelve a la carga.
¡Ojo a España!
Y tiene en su mano la clasificación para el Mundial 2026.
¡España está cada vez mejor!
Este sábado, en Tiempo de Juego, Georgia-España.
¡Cómo gana España, Miguelito!
¡Es un espectáculo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. ¡El número uno del deporte!
Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G de 256 GB por 299,90 €.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 € y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha quedado visto para sentencia el juicio al fiscal general del Estado, García Ortiz. Eugenio Ribón es decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, que ha actuado como acusación popular en este juicio. Eugenio Ribón, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Encantado siempre.
¿Hay pruebas suficientes para condenar al fiscal general del Estado? ¿Pruebas?
Pues así lo hemos pensado en el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Efectivamente, después de toda la instrucción que se ha desarrollado de modo pormenorizado y riguroso desde un juzgado de instrucción al Tribunal Superior de Justicia y finalizando en el mismísimo Tribunal Supremo, hay un acopio probatorio suficiente a juicio del Colegio de la Abogacía de Madrid para solicitar esa condena, y así lo hemos pedido. Y
¿Cuáles son esas pruebas? ¿Cuáles son esas pruebas que fundamentarían una condena por filtración de secretos?
Bueno, pues estamos ante lo que los juristas llamamos la doctrina de la prueba indiciaria. ¿Y qué es la prueba indiciaria para cualquiera de nuestros oyentes? Pues la prueba indiciaria es cuando hay un cúmulo concurrente de circunstancias que apuntan efectivamente a la autoría. En nuestro caso, pues hay un hecho determinante. No olvidemos que el día en que se abre la causa penal contra el fiscal general del Estado, ese día se borra toda la información de sus dispositivos, y se borra no de un modo aficionado como si borramos un mensaje o un WhatsApp, sino se borra de un modo profesional para asegurar no dejar ningún rastro ni siquiera en los servidores. Pero es que además nos hemos encontrado a lo largo del juicio otros tantos testimonios, incluido la vivencia propia de quien les habla, la reunión que fue convocado, en el que se reconoce pues ese ánimo de revelar unos datos que exceden mucho más allá de lo que es el propio desmentido de una noticia. Incluso, fíjese, hay dos hechos novedosos que hemos incorporado en el último momento. En primer lugar, que la jefa de prensa de Ortiz reconoce que le dictó literalmente el entrecomillado de esas palabras.
Pero vamos a ver, una suma de indicios hacen una prueba, porque usted dice, hay muchas declaraciones que señalan la culpabilidad de García Ortiz, y hay otras declaraciones que la excluyen, es decir, muchas veces es la declaración de uno contra la de otro, y no sé si una suma de indicios necesariamente hace una prueba.
La suma de indicios indudablemente hace una prueba, y así tenemos circunstancias, y ya lo ha puesto de manifiesto nuestra jurisprudencia, en el que, por ponerle otros casos mucho más dramáticos, como ha podido ser incluso homicidios, no es preciso encontrar el cuerpo sin vida de una persona para condenar por un homicidio o por un asesinato. Esa es la difícil tarea que tiene el Tribunal Supremo entre manos, pero también está en las mejores manos, que son las de los juristas expertos de este país que encarnan ahora mismo la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Usted insiste en la relevancia que tiene la nota de prensa del 14 de marzo, el día siguiente a la presunta filtración. Pero claro, en esa nota de prensa se refiere a algo que ya está publicado por un medio de comunicación, en concreto por la cadena SER. ¿El que esté publicado primero en un medio de comunicación no exonera de responsabilidad al fiscal general del Estado?
Hay dos ámbitos totalmente distintos. Uno es el de la labor que desarrollan los medios de comunicación dentro de su fundamental función informativa a la sociedad. Y otra cosa muy distinta es la comunicación que se realiza desde una institución que debe encarnar precisamente los valores máximos del Estado en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, no pueden estar en el mismo plano la comunicación que realiza cualquier medio de la que realiza la Fiscalía.
Ya, pero el argumento es ya, bueno, ya lo sabía, ya se sabía, entonces ya no está revelando un secreto.
Bueno, ello con independencia de que también se ha puesto de manifiesto que algunas de esas informaciones reveladas por otros medios formaban parte del entrecomillado de la nota de prensa de la Fiscalía. Por lo tanto, ese medio también lo tuvo a raíz de la facilitación previa de la Fiscalía.
Pero lo que dice el fiscal, ya lo escuchaba usted, claro, que le voy a contar yo, que los datos que da en esa nota de prensa no son suficientemente claros para que se identifiquen como la persona de la que se habla al novio de Ayuso. Ese es el argumento que utiliza el fiscal general del Estado.
Los datos que se dan en la nota de prensa son hora, minuto, segundo, autor, entrecomillado y tenor literal del correo electrónico. Y hay, y si hay algo que preservar en las relaciones entre abogado, fiscal, que son la base del derecho de defensa para cualquier ciudadano, es la confidencialidad en esas comunicaciones.
Usted, que está habituado a trabajar en los tribunales, a trabajar en el Supremo, ¿qué previsión tenemos? ¿Cuándo tendremos sentencia?
Pues yo creo que vamos a poder comentarlo en la cena de Navidad, probablemente en muchos hogares de España.
Bueno, esperemos tener algún tema de conversación más que no sea solo este. Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Siempre un placer. Muy buenos días.
La foto con la que me despido hoy es la de un pescadero que se echa él mismo al mar con una barquita, que es un milagro que siga a flote. El pescadero, además de pescadero, es albañil, alfarero, sastre y podador de árboles genealógicos. El pescadero se ha sentado detrás del género, viste una túnica raída, una chaqueta negra y se cubre con un sombrero de tela muy elegante que le da un cierto aire de explorador. El pescadero se acaricia la barba entrecana mientras espera junto a una pequeña báscula azul que aparezca algún cliente. El pescadero ofrece sobre cajones de plástico roñosos, cajones azules y amarillos, ofrece rayas muy grandes y jureles enormes, chicharrones muy crecidos. Las rayas miran al cielo con su tripa blanca de arrastrarse por el fondo de la bahía. ¡Qué buen caldo no harán las rayas para un arroz de pescado! Los chicharros con sus lomos de plata lucen hermosos. Los chicharros son caballeros modestos que juegan con la luna cuando la coqueta luna riela por las noches entre las olas. Detrás del pescadero, a la orilla del mar, se ve el pueblo en el que vive. Un pueblo que ha quedado reducido a escombros. Los vecinos, el mismo, duermen en tiendas de plástico ahumados por candelas malolientes. Detrás del pescadero se ve un pollino blanco que agacha la cabeza uncido a un carro con ruedas de camión en una playa sin arena. El burro es tan bonito, que no se le puede llamar bestia. Salió el pescadero con la barquita mucho antes de que amaneciera. Echó las redes al agua y cuando las fue a recoger, saltaban los peces en una cascada de risa. El pescadero no había desayunado porque lo poco que hay de comer es para los niños. Después de vestirse, le dio un beso en la frente a su madre, que está muy enferma y que le quedan días, quizás solo horas. Y mientras el alba pintaba el horizonte de amapola, el aleteo de las rayas y de los chicharros en la red le trajo al pescadero el soplo de una vida febril, el soplo de la vida, el soplo de la vida que no conoce derrotas. Así terminamos este programa que empezábamos hace 2 horas y media. Lo puedes volver a escuchar en cope.es. Te dejo ahora con Agropopular, que seguro que nos cuenta todo lo que tiene que ver con la gripe aviar, con las gallinas y con el precio de los huevos. Que tengas un estupendo sábado, sábado de lluvia, sábado de cielos cubiertos.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora secreto de cerdo por 3,23. Ahorras un 11%. Y con Lidl Plus Caprichos Deluxe menos 50% en la segunda unidad por 1,40. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En los peores momentos...
¡No lo estaba intentando ayudar!
Siempre viene bien tener un buen investigador al alcance de la mano. O del pie. Jackie Chan y Jet Li. Todo un máster de artes marciales. Espía por accidente. Y el único.
Usted cree que este es el único universo, pero no hay un solo universo.
El sábado a las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo?